La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Seguimos en Historia de nuestra historia hablando del éxodo jujeño, esta epopeya extraordinaria. Hablábamos fuera del micrófono, estabas diciendo algo, Roberto, ¿no? Con respecto a la pericia militar de Belgrano.
Sí, que por lo general, sí, escuchamos muchas críticas de algunos, digamos, contemporáneos, pero no la de San Martín.
Palabra autorizada, si las hay, ¿no?
Claro, digo, mirá, si San Martín, que San Martín no lo criticaba.
Y dice, el mejor de nosotros.
Claro.
No tendrá la capacidad de un Napoleón, dice. Pero bueno, evidentemente, ¿no? Además, había otros valores que San Martín ponía por encima también y compensaba. Es muy importante decir que, como decíamos antes, que jamás Belgrano se atribuyó capacidades militares importantes y ha cometido errores, por supuesto, ¿no? Pero tenía que ver con que no era su oficio. Lo va aprendiendo. Él estaba para otra cosa. Él era el mejor cuadro de la revolución para gobernar, ¿no? Él hubiera sido un excelente presidente de la Junta, encargándose de la economía, de lo que él sabía, de lo que a él le gustaba, por otra parte. La economía política, ¿no? Pero bueno, vamos a dar nuestras vías de comunicación.
Nuestro mail es historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar. Suscribirse a La Gaceta Histórica, nuestra revista mensual.
Sí. Me puedo bajar la aplicación también.
Y también se puede bajar la aplicación, que está muy buena. Que es Historia, lo buscan en el Play Store o en el Apple Store como Historia-Felipe Pigna. Ahí van a tener mucho material, van a tener las gacetas, estamos incorporando cronologías, elementos nuevos y además dos libros digitales que estamos presentando, que son 200 años de historia y las invasiones inglesas. Van a poder ver ahí una muestra de dos libros digitales que acabamos de publicar, así que eso lo pueden ver a través de la aplicación, tanto en el Play Store como en el Apple Store, que es Historia Felipe Pigna. Lo pueden bajar a la tablet o al celular y ver la Gaceta todos los meses, los números anteriores, estos libros y otro material que iremos publicando en la aplicación. También se pueden comunicar nosotros a través de nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial.
¿Cuánta gente?
Muchísimo, ya estamos arriba de los 700.000. Bueno, como saben, ponemos música, ponemos un texto diario, un artículo mío diario, sobre algún tema vinculado a la efeméride o no, depende del día y las ganas que tengamos.
Yo me canso con Mateando con Folclore.
Mateando con Folclore, claro, está buenísimo, 6:30, claro. Arrancamos con Folclore nuestro, que nos parece interesante que la gente lo escuche, a las 9:30 más o menos, a las 8 la efeméride, a las 9:30 música internacional, de la que nos gusta, rock, etcétera. Sí. Y a eso de las 11:12, la nota central del día. Y por la noche algún documental, videos, entrevistas, etcétera. Todo eso lo pueden ver en nuestra página de Facebook, que es Felipe Pigna, página oficial.
Los sábados hay cine.
Los sábados tenemos cine, claro. Y hay días de documentales, días de entrevistas, así que variado. Eso hace que tengamos mucho tráfico y para mí la verdad que es una herramienta muy linda porque es el comentario directo con mis lectores. Que es un contacto directo que antes era imposible, realmente la tecnología lo hace posible, ¿no? Este contacto, resolvemos consultas, preguntas que nos hacen, así que bueno, es un ida y vuelta altamente interesante.
¿Y dónde vas a estar en la semana?
En la semana voy a estar el martes 30 de agosto, en la Ciudad Cultural Conex con Darío Stonreiber, dando una charla sobre filosofía e historia de la independencia. Pueden sacar las entradas a través de Ticketek, pero también si no entrando a Ciudad Cultural Conex, todo junto, Ciudad Cultural Conex con K y X final, .org, ciudadculturalconex.org, ahí pueden sacar las entradas y quedan muy poquitas, así que si se apuran todavía el lugar, para este martes a las 20 horas, donde estaré dando esta charla con mucho gusto con mi querido amigo Darío Stonreiber. Darío Z para los amigos.
Darío Z.
El hermano lo hizo fácil. El hermano puso Mauro Z y ya está. Pero Darío a veces le cuesta un poquito que la gente entienda el apellido. Gran filósofo y queridísimo amigo. Este martes 30 a las 20 horas en el Conex, entonces.
¿Se viene el curso virtual? Porque la gente
se viene el curso virtual, no es fácil. Estamos preparando, hay que armar un aula, hay que armar los contenidos. Es una cosa que nos está llevando tiempo, pero yo calculo que para septiembre lo tendremos listo seguramente. Y después adelantamos que el día 3 de septiembre, sábado 3 de septiembre, voy a estar en Neuquén, en la Feria del Libro de Neuquén, en el hermoso museo que tiene Neuquén de Bellas Artes, un museo que es una sucursal del Nacional, donde hay obras de Goya, de Rubens, un museo espectacular que tiene Neuquén, que siempre le digo al director, qué bueno sería que las otras provincias imiten esto, porque él lo armó básicamente con las obras no exhibidas del Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene en sus depósitos miles de obras maravillosas que no alcanzan a exhibir por una cuestión de capacidad. Qué bueno que cada provincia, aprovechando ese material, arme Museos Nacionales de Bellas Artes en todos lados, ¿no? Es una idea genial, que estaría bueno que alguno la tome, como la tomaron muy bien en Neuquén. Y es un museo muy visitado y hermoso museo, al que voy a tener el gusto de estar ahí en el auditorio, muy bello auditorio, hablando de Manuel Belgrano, el hombre del Bicentenario, presentando mi libro en el marco de la Feria del Libro el 3 de septiembre, el próximo 3 de septiembre.
El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
¿Tenemos un tango del éxodo?
No tenemos.
Hay muchos éxodos en el tango.
Sí, es cierto. Es más, es una historia de éxodo.
Percanta que me amuraste, habla de un éxodo, ¿no?
Sí, se cumple 100 años de Noche Triste. Este año.
Claro, porque hay un error ahí que fue grabada en el 17, pero fue compuesta en el 16.
Tal cual, de Lita, que así se llamó en su momento Noche Triste. Después, bueno, todo esto que implicó. Sí, creo que por una diferencia de un centavo en la discusión del dinero, no compusieron más juntos nada.
Mira vos.
Castriotti con Tursi. Pero sí, hay un antes y un después. No, el homenaje para alguien que nació un día como hoy, en 1899, para Pedro Mafia.
¿Cómo no?
Uno de los más grandes talentos del bandoneón. Había aprendido piano primero. ¿Sí? Después, bueno, no hay mafias buenas, salvo Mafia, que era de lo mejor.
Sí.
Es autor del primer sistema de enseñanza de bandoneón en Buenos Aires.
Muy complejo, ¿no?
Sí. Sí, viste que tiene las notas.
Es imposible, en cualquier lado, intenté tocar.
Bueno, y además de eso, un gran dúo con Lawrence en el sexteto de Julio De Caro. Y uno de los temas más emblemáticos, ¿sí?, de la historia musical de Osvaldo Pugliese, lo tiene a Mafia como autor, que es La Mariposa. Ajá. Letra de Celedonio Flores, tema del año 1923. Y la música de Mafia, que sonaba de una manera tan moderna. Sí, tan fuerte y tan jazzística, te diría, como así.
Como dicen los intérpretes, más o menos así.
Thank you.
dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
¿Qué pasaba un 28 de agosto en el mundo, a lo largo de la historia? En 1833 la esclavitud era abolida oficialmente en el Reino Unido y sus colonias. Recordemos que Inglaterra había decidido que era más conveniente pagar salarios que tener esclavos por su modelo de revolución industrial, ¿no es cierto? No era una cuestión humanitaria, ni mucho menos, la que movía al Imperio Británico, claro, que nunca se caracterizó por su humanidad, ¿no?
Cambiaba un modo de producción.
Cambiaba el modo de producción, ¿no? Si evidentemente ya el esclavista no resultaba conveniente, ¿no? En 1903, Estados Unidos se forma la fábrica Harley Davidson, la famosa fábrica de motos, ¿no?
Claro.
En 1920 se le reconoce a la mujer el derecho al voto en los Estados Unidos. En 1945 se publica la primera edición del diario Clarín de Buenos Aires. Un dato muy importante, en 1963 en Washington D.C. se realiza la manifestación, una gran manifestación contra el apartheid en Estados Unidos, dirigida por Martin Luther King, quien pronuncia entonces su famoso discurso Yo tengo un sueño, famoso discurso de Martin Luther King. Aquí hay un dato que me asombra la precisión de este dato, ¿no?
A ver, a ver.
Que es el 28 de agosto de 1964, así lo ponen. En Estados Unidos, el cantautor estadounidense Bob Dylan le hace probar marihuana por primera vez a los Beatles. Todo es bastante cuestionable, ¿no? Pero bueno, pero aparte me parece interesante la precisión de la fecha, ¿no?
Sí.
O sea, un día como hoy, de 1964, los Beatles probaban marihuana convidados por Bob Dylan. Esto se dijo, es una leyenda que circula muy fuertemente, ahora no sabía que había un día preciso.
Claro, a mí me llama la atención, digo, en The Cavern, en Hamburgo, ¿qué había?
Claro, no sé qué. Por ahí de otras cosas, ¿no?
Café con leche y media luna.
Claro, me imagino. un whiskycito por ahí, ¿no? Bueno, un hecho que va a cambiar un poco la política del fin del siglo XX. En 1990 Irak declara la guerra a Kuwait, ¿no? Este es el inicio de lo que será la primera guerra del Golfo prácticamente, claro, ¿no?
La de Bush padre.
Y una fecha muy linda, 2004, en Olimpiadas de Atenas, cuando la que se va a pasar a llamar Generación Dorada, nuestro equipo de básquetbol, obtiene entonces la medalla dorada, ¿no? Después de haber eliminado en semifinales a los Estados Unidos, al Dream Team, ¿no? Una cosa que escuchaba ayer, justamente, que es la última derrota del Dream Team en estas cuatro, no sé cuántas últimas Olimpiadas, ¿no?
Sí, sí, sí.
La que sufrió frente a Argentina en Atenas.
Y el equipo, ¿no?
El equipo notable.
Ha hecho historia.
Sí, la verdad que era muy lindo verlo, ¿no? Fue muy lindo verlo con la garra que pusieron y todo. En estas Olimpiadas últimas que tuvimos.
Te van a pedir, hagan un programa sobre las Olimpiadas, te van a decir, piña.
Y puede ser, ser, la historia es muy interesante. Y cómo claramente nuestra suerte olímpica estuvo muy vinculada al momento sociopolítico de cada circunstancia. ¿No? Cómo nos fue y tuvo mucho que ver, ¿no?
Mira qué interesante.
Sí. Un gran momento fue las Olimpiadas de cuando estaba Alvear, que le dio gran importancia, era presidente del Comité Olímpico, y otro gran momento fueron las Olimpiadas de Perón del 48, ¿no?
Tal cual.
Y hubo una fuerte decadencia, ya en las que siguieron después, particularmente después del 56, ¿no? 55, 56, donde el Estado abandonó un poco la protección al deporte.
Pero el dato de Alvear no lo sabía.
Sí, un tipo que fomentó mucho el deporte en su momento, y fue en ese momento las Olimpiadas con más presencia argentina, con una delegación muy importante, ¿no? Creo que fueron las de Ámsterdam, me parece. 28, ¿no? 1928, sí, exactamente.
Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Seguimos hablando de Manuel Belgrano, entonces, y del éxodo jujeño. Es muy interesante cómo en el transcurso de esa epopeya, Rivadavia, que tendría que brindarle apoyo, lo molesta, lo persigue, ¿no? Incluso se queja porque Belgrano se queja, se le queja, ¿no? O sea, le dice, claro, se queja de que el otro se queje. Sí. Y Belgrano le dice entonces, le contesta lo siguiente.
¿A quién quiere usted que se ocurran las necesidades? A los padres de la patria. Ustedes lo son, y así no deben extrañar que Zarratea, Belgrano y demás que trabajan les pidan, les clamen por lo que les hace falta. Esto es lo que yo hago. Y no diría usted que les compadezco como me compadezco a mí mismo al ver que nada puedo hacer ni dar cuando me piden y no tengo. Me alegraré que usted me escriba más claro y de su letra y me haga el gusto de decir cómo no procedo consecuente a la justa distinción entre la autoridad y la persona. ¿Usted también es de los que no quieren oír los sentimientos justos de los hombres? No lo creo. Yo no sé más que hablar con la verdad y expresarme con franqueza. Esto me he propuesto desde los principios de nuestra revolución. Y he seguido y seguiré así.
Qué interesante, ¿no? La ironía de Padre de la Patria. Le dice arriba de abierto, Padre de la Patria.
Claro, pero usted es gobierno, ¿a quién quiere que acuda?
Claro. Bueno, y la carta sigue, ¿no? Porque no se va. Lo tenía el entripado Belgrano de lo de la bandera. Y ya que está, ¿no? Que dice, ¿por qué claro. se queja? ¿Y por qué me reclama? Y dice, bueno, yo te voy a decir, ¿no? La verdad que ya está, ya me pudrí. Te voy a decir todo de una vez por todas, listo.
¿Quería usted que me callase a la amenaza injusta? Lo diré mil veces. ¿Por el negocio de la bandera? Para un hombre de bien, aquella es un castigo y todo hombre tiene derecho a reclamar el castigo cuando no hay derecho para ello. Si yo hubiese cometido el atentado de desobedecer la más mínima orden del gobierno, yo mismo lo miraría con desprecio si no me castigase. De mi justificación no desconfío, pero de la de los demás hombres sí. Y esto, mi amigo, está en el orden. Yo no puedo ni debo contar sino con lo que hay en mi alma y no en la de otros. Y si usted no piensa así, se equivoca de medio a medio. Ojalá que no me olvidase jamás de esto, que no habría llevado ni llevaría los chascos que llevo y que no dudo me esperan. Usted persuádase de que Belgrano es sincero y un hombre de bien, amante de la patria. Tendré mis debilidades porque es propio de los hombres. Pero esté usted cierto de que todo mi estudio y los auxilios que pido del Todopoderoso se dirigen a proceder con justicia, llenando mis obligaciones en cuanto concibo. Mis errores no son de voluntad, créalo usted, son de entendimiento, porque no es dado a todos tenerlo en todo su lleno.
Bueno, sigue la ironía, ¿no? O sea, no es dado a todos, estamos ahí hablando de como usted sí, usted será un genio, pero yo no, ¿no? Usted tiene la suerte de tener la claridad absoluta.
Claro.
Usted es un padre de la patria.
Sí, y usted está en Buenos Aires y detrás de un escritorio,
para todo lo que dijera,
¿no? Ahora, aparte tener razón Belgrano, porque después de esto a Rivadavia lo van a echar.
Exactamente, lo van a echar porque justamente por lo que vamos a ver, qué va a pasar, ¿no? El desarrollo de los hechos lo va a ir complicando, ¿no? Bueno, estaba ahí avanzando esta columna humana, ¿no? Cuando de pronto se estaban acercando demasiado los realistas. Recordemos que había la retaguardia, ¿sí? El final de la columna de este pueblo de Jujuy en andando, que era el éxodo, estaba integrado por los decididos de la patria, unos 200 jóvenes entre 17 y 20 años, ¿no? Qué lindo nombre, decididos de la patria, ¿no?
Claro.
Que estaban dirigidos por Eustoquio Díaz Vélez, ¿eh? Estos eran como los que cuidaban, a la última parte de la gente, y son los que llevan adelante el combate de las piedras.
Hay alguien que hablaba del himno, ambas piedras.
Ambas piedras, la de la banda oriental y la de acá. Y eso de la calle Piedras, ¿no?
Claro.
Que está la continuación de Esmeralda, para decirlo de alguna manera. Para los porteños,
claro.
Para los no porteños, recordemos que Rivadavia justamente divide la ciudad, los nombres de la ciudad, y de un lado de Rivadavia es Esmeralda y de otro lado es Piedras.
¿Qué imagen esa Rivadavia divide la ciudad?
La ciudad, sí. Recordemos la avenida más larga de Buenos Aires, de la Argentina, y algunos dicen del mundo, cosa que no es cierta, pero la verdad que no. La avenida más larga del mundo parece ser la avenida Insurgentes, que también tiene esta trampita de ser ruta, como lo es Rivadavia, que también es ruta 7, ¿no? Porque
claro.
No es toda una calle. Bueno, Ahí entre los... Es una victoria importante, Piedras, una escaramuza fuerte, digamos, donde quedan 20 muertos y 40 fusiles y prisioneros, entre ellos el comandante Wisi, que era un comandante importante, el cual se obtiene información de cómo venía el enemigo, de cómo estaba formando, ¿no? Todo esto. Y se produce un hermoso diálogo epistolar, en donde se ve nuevamente la ironía y el humor de Manuel Belgrano, ¿no? El jefe español, Pío Tristán, al enterarse de la captura de este secuaz Wisi, le envía con urgencia un soldado a Belgrano, un mensajero, con una carta que dice que según lo trataran a Wisi iban a ser tratados los prisioneros criollos, ¿no? Claro. Y le mandaba 50 onzas de oro para garantizar la vida del cautivo. Y firmaba Pío Tristán, campamento del ejército grande. Belgrano leyó la nota, le pidió al mensajero que esperara y escribió rápidamente que a diferencia de lo que pasaba con los prisioneros patriotas, que eran martirizados, hambreados y asesinados, Wisi sería atendido según el derecho de guerra, le devolvía las onzas de oro y firmaba con la ironía Manuel Belgrano, campamento del ejército chico. Genial, ¿no?
¿Cuál era el que había sido compañero de Belgrano?
Bueno, se dice que Pío Tristán, ¿no? Que coincidieron en Salamanca. Hay un trato amable en algunas correspondencias hasta que, bueno, ya después las cosas se van complicando. Dice que se pudieron haber conocido en España, justamente, ¿no? Coincidieron, es cierto que coincidieron en ese momento, ¿no? En España. Bueno, acá la cosa continúa, después de esa victoria se envalentonan. Cuando llega a Tucumán, Manuel Belgrano, los tucumanos le dicen que se quede, concretamente Araos, le ofrece armar un cuerpo de gauchos armados para poder defender Tucumán, que no siga bajando, como según le ordenaba Rivadavia, hasta Córdoba, sino que se quede ahí y que presente batalla, ¿no? Cosa a la que Belgrano finalmente, una genial desobediencia, toma la decisión de quedarse a combatir. Será nada más y nada menos que la batalla de Tucumán. Así que esa, fíjate vos qué interesante, ¿no? Esa decisión desobediente, de esa desobediencia de vida, va a surgir uno de los grandes triunfos de nuestras armas, frenando al enemigo, en esa notable batalla de Tucumán, ¿no? Belgrano, cuando se entera de que él está dispuesto a dar batalla, lo sanciona, lo reprende, y Belgrano le contesta: algo es preciso aventurar, y esta es la ocasión de hacerlo. Felices nosotros si podemos conseguir nuestro justo fin y dar a la patria una hendida de satisfacción después de los muchos amargos que estamos pasando. Pero Belgrano no puede hacer milagros, trabajará por el honor de la patria y por el de sus armas cuando le sea posible. Bueno, es muy importante el triunfo de Tucumán porque va a significar el fin de Rivadavia y del triunvirato. Es decir, estos reclamos, estos retos, esto de no presente batalla, siga bajando a Córdoba, ¿no? Que fue tan explícito y publicado en los diarios de la época, de los diarios de Buenos Aires, quedó claro que Rivadavia no quería que el éxodo se detuviera, sino que siguiera bajando para proteger Buenos Aires. Por lo tanto, cuando se produce la gran victoria, ¿no?, de Tucumán, en septiembre de 1812, y cuando llegan las noticias, esto coincide con, o se prepara un clima que va a coincidir con el alzamiento de los cuerpos de granaderos y otros cuerpos de oficiales encabezados por San Martín y Alvear contra Rivadavia, la famosa sonada del 8 de octubre de 1812, que encuentra un clima favorable, entre otras cosas, por el triunfo de Belgrano, cuando llega la noticia de la victoria de Tucumán, y remarca el fracaso político y militar de esa conducción, que venía frenando todos los avances en lo que tenía que ver con la guerra y con la independencia. Así que influye decisivamente este triunfo tucumano en la suerte de Rivadavia, este hombre que lo venía enloqueciendo a Belgrano, ¿no?, con todas esas cartas y todas esas cuestiones, ¿no?
Ahora, qué incómodo es para algunos, ¿no?, justificar la presencia de San Martín, cuando decían, bueno, San Martín era un político.
Claro.
Sí, pero ahí estaba con su regimiento.
Está con su regimiento diciendo una frase extraordinaria, para que se sepa, en el volante que firma San Martín, entre otros, dice: para que se sepa que no siempre están las tropas para sostener gobiernos tiránicos. Una frase que destinada a ser historia, ¿no?
Claro.
Muy poco conocida, por cierto, porque no le conviene a muchos, pero así lo dijo, ¿no?
Ahora, Felipe, en ese mapa que nos dibujaban a nosotros de la guerra, ¿sí? ¿Qué distinto hubiera sido un repliegue hacia Córdoba?
Claro, claro, totalmente. Perdíamos el norte.
Claro.
Perdíamos el norte porque después ya echarlos era muy difícil, ¿no? Todavía no había entrado en escena Martín Miguel de Güemes, ¿no? Estábamos en eso, pero todavía no había ocurrido. Así que ahí se produce este extraordinario triunfo, una batalla muy particular, la de Tucumán, donde entran la audacia de la Madrid, prendiendo fuego a esos pastizales para lo que será el enemigo, hasta una manga de langostas, ¿no? Que de pronto oscurece el cielo, dicen, y le pega a los españoles pensando que eran balas que llegaban con poca fuerza, pero que había evidentemente una artillería fuerte del otro lado, sí, ¿no? Todo esto se conjuga para ese extraordinario triunfo de Tucumán, que le da la razón a Belgrano, que le da razón a Arauz, a toda la gente que le pide, que pone, hace visible ese coraje y esa capacidad de Dorrego, ¿no? Como combatiente y estratega. Todo esto entonces es, de alguna manera, la culminación de ese éxodo jujeño, ¿no? Ese triunfo de Belgrano, ¿no? Que tenía la razón de ese lado, ¿no? Esta historia debería terminar, ¿no?, de una manera feliz, cuando el 21 de marzo de 1813, habiendo luego derrotado también los realistas en Salta, esa gran victoria, ¿no?, de Salta, Belgrano regresa a Jujuy, reúne al cabildo y hace constar en ese acta del cabildo lo siguiente.
Así concluyó el cabildo establecido por la tiranía, que fue repulsada, arrojada, aniquilada y destruida, y con la célebre y memorable victoria que obtuvieron las armas de la patria el 20 de febrero de 1813, siendo el primer soldado de ella, Manuel Belgrano.
Bueno, está, ¿no? Esto consta en el Cabildo de Jujuy, terminaba el círculo, estaba regresando la gente a su provincia, volvía a Belgrano, y quería en aquel lugar que había sido tan hostil, que había sido el Cabildo, dejar constancia de lo que había ocurrido. Finalmente, me parece interesante para terminar, el ingreso a Nicena de Martín Miguel de Güemes y esta carta fantástica que le escribe Belgrano a don Martín Miguel de Güemes.
Hace usted muy bien en reírse de los doctores. Sus vocinglerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general, y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Porque ¿qué otra cosa deben ser los gobernantes que los agentes de negocios de la sociedad para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme al interés público? Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes no son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas.
Bueno, palabras extraordinarias de Manuel Belgrano, dichas en 1813 con una vigencia notable. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre, en Radio Nacional, en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada. Vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada. Vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. De mi quebrada, humahuaqueña, no te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Hermosura.